práctica de la verdad, el verdadero amor. Esta enseñanza me ha permitido sondear, experimentar, examinar mi corazón. Porque la realidad es que los sentimientos revelan lo que está en el corazón. Y muchos de nosotros tenemos una idea de lo que es el verdadero amor, pero aún siendo creyentes, tal vez, solo tal vez, nuestra teoría no es la que habla la palabra de Dios. Profundizando un poco de lo que significa el verdadero amor, me conlleva a pensar y examinar la iglesia de Jesús, si estamos representando lo que es el verdadero amor, como Jesús les dijo a sus discípulos, a sus aprendices. De hecho, Jesús en varias partes de su enseñanza y su narrativa dijo que la representación, la más importante de su iglesia, estaba representada no solamente en lo que se dice que es el amor, sino en el amor que se demuestra. Y puse así como un grito de bandera, hablando de las palabras de Jesús, diciendo: el que cumple mis mandamientos es el que me ama. Jesús dijo estas palabras: el que se identifica con mis decretos es el que demuestra verdadero amor. Y amar a Dios y al prójimo, que es el resumen de toda la ley de Dios, al final es para Dios hacer de nosotros personas de amor. Más adelante lo voy a mencionar, pero alguien se pudiera preguntar si está creciendo espiritualmente. Y el crecimiento no habla de cuánto sabe la palabra de Dios, por ejemplo. Yo he podido caracterizar que el verdadero crecimiento habla de cuánto estoy amando a las demás personas. Jesús sabía que era una tarea difícil. Y algo que quiero hacer en esta tarde es plantearte, y el plan de esta enseñanza es que quiero proponerte, es exponer la diferencia entre el amor de la sociedad y el amor de Dios. El amor que nuestra familia nos dijo que debíamos de hacer. Pero ¿qué tanto difiere con la palabra de Dios? Entonces estoy tratando de proponerte hoy de que juntos examinemos lo que está en nuestro corazón. Y es, habla de lo que nace, de lo que sale, de quién es la esencia del verdadero amor. Y propongo que nos hagamos una pregunta: ¿cuál es el verdadero amor? ¿Es el que espera algo a cambio? O sea, ¿el que el sistema y la sociedad me han enseñado? ¿O es aquel amor que da sin condiciones, que es lo que dice la Biblia que es la esencia y el original? Dios mismo, todos sabemos, entendemos que de Él emana el verdadero amor. Pero Él enseñó que el original debería de regresar al hombre y regresar por medio de la iglesia. Pero la realidad es que la iglesia no necesariamente está representando bien al Dios de amor al mundo. La pregunta es: ¿cómo reaccionamos ante los que no nos caen bien? Entendiendo que Jesús enseñó que su amor debería de ser modelado, representado sin condiciones. O sea, sin importar que está por encima inclusive de lo que nos hacen o nos dejan de hacer. Pero tenemos un sistema que nos ha traído una teoría que en cuanto al amor es que no solo es opcional, sino que es condicional. Y le puse uno más. Lo hemos convertido inclusive nosotros, la iglesia de Jesús, inclusive seleccionamos a quién y a quién no amar. En alguna forma, perdóneme, es clasista, es racista. Jesús, que hoy me vaya bien con estos hijos amados. Mas Jesús derrumba esa teoría. Él quiere quitar el velo de nosotros en cuanto a la esencia, a la idea que tenemos lo que es el verdadero, la medida del verdadero amor que es de Dios y que dice, este es un estándar y la iglesia se encargó de decir matrimonios, este versículo es para usted. No, este versículo del apóstol Pablo es para los creyentes. Para los que hemos decidido ser aprendices de Jesús, modelar su vida, vivir como Él vivió, no me hace un Mercedes-Benz siendo yo un garaje del Renault 4. No me hace un discípulo de amor solamente porque digo que soy discípulo de Jesús. Entonces, apóstol Pablo habla con la iglesia más conflictiva que dejaba ver la esencia de su corazón ante el conflicto. Pero esto dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: el amor es sufrido y es benigno. El amor no tiene ninguna envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda. Nótese la palabra guardar, rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Lo que más debe de gobernar en el amor es lo que es verdad. Darle al César lo que es del César y a Dios que es lo de Dios. Y si alguien crece más que yo, esa es la verdad y debo de amar esa verdad por amor. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, cesarán, el hablar en otras lenguas, la ciencia acabará. Pero ahora permanece, mira lo que dice, la fe. En esto hemos sido buenos representantes. La esperanza, esperamos en Cristo por su venida, por su provisión y el amor. Pero apóstol Pablo dijo que el más importante valor y activo que debe de representarle a él y a su iglesia es el mayor de ellos, es su amor. Pero Jesús también dijo este es mi mandato, mire. Jesús fue muy claro y muy específico en decir, les aconsejo, pero en este caso Él dice, esto les mando. Mandar es un designio que el jefe espera que sus aprendices pongan por obra. Y es que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, sean buena gente o no tan buena gente. Él no condicionó. Vosotros, aunque son malos, aunque se equivocan, son enojones, los considero mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, yo no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre lo que escucho de Él, es lo que les hablo, es lo que les doy a conocer, lo que existe en el reino. Y si nosotros nos identificamos con el reino de Dios, Jesús estaba diciendo, eso es lo que les demuestro, lo que sucede en el cielo, no las copias de la tierra, lo que se perdió entre generación y generación. Y Él dijo, estas verdades se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y está hablando de una diferencia, porque los hombres somos vanidosos. Yo sí amo, pero condicionamos. Entonces Él estaba diciendo, no ha venido de ustedes. Y es una buena medida para nosotros hoy. No podemos amar a nuestros enemigos, no podemos amar a aquellos que nos hacen diferentes cosas. Y esto es la mejor idea que hoy puede venir a nosotros, porque por primera vez podemos quitar la imagen de religiosidad, de espiritualismo, que por amor a Jesús amamos. Pero la verdad es que lo que revela nuestro corazón cuando algo no nos gusta, no habla de lo que la Biblia habla, lo que es el verdadero amor. Y es lo que Jesús está planteando. Pero los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto, o sea, para que demuestren mi amor, vuestro fruto permanezca, porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Y esto os mando, vuelve y repite, que se amen unos a otros. Y escribí estas palabras con la idea de que usted pueda replantear. Hemos estado en una práctica que nos está llevando a la verdad. Está derrumbando las teorías, está derrumbando los conceptos, estructuras que hemos fundamentado nuestra vida. Pero la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿qué está evidenciando nuestro corazón? Porque cuando yo asumo una responsabilidad, muchas veces tengo más temor, tengo más conciencia para compromisos terrenales, humanos, que los que Jesús nunca dijo es un consejo, es una obligación, es un mandato. Y no están negociando. Entonces propongo, lo primero es reconozcamos esto. Siempre esperamos algo a cambio y esperamos que hagan lo que a nosotros nos gusta, nos parece, queremos primero. Y la respuesta a una de las preguntas más comunes del creyente es, ¿estoy creciendo espiritualmente? La respuesta es, ¿qué tanto estamos amando a otros? ¿Qué pasa cuando toman una decisión que no nos gusta? ¿Qué pasa cuando no nos ajustamos a las demandas de un mundo sin Jesús, sin Dios, que da de lo que tiene? El rechazado rechaza, el que ha sido odiado por resultado odia. Y dentro de la iglesia somos una familia en construcción. Evidencia las personas que viven con nosotros las cosas más malas. Por resultado es imposible ocultar lo que está en nuestro corazón, porque la Biblia dice del resultado de nuestro corazón es que se evidencia nuestra vida. Jesús también enseñó, hablando del corazón, de allí es que nacen los asesinatos, los adulterios. Porque por la falta de respetar y honrar lo que es el verdadero amor, hemos traspasado los límites. Cuando yo honro y respeto a Dios por amor, voy a honrar y respetar a mi familia. Cuando yo doy honor a Dios de vivir en honestidad para Él, soy honesto para otros. Mi resultado es la forma, mi estilo de vivir. Y la respuesta a esta pregunta, si estamos creciendo de darle un beso al sapo que menos nos gusta, la respuesta está en que tanto estamos amando a otros y si estamos amando aún a nuestros enemigos. ¿Cómo estamos tratando a las personas no amables, no amorosas, a las personas malintencionadas, malhumoradas, ásperas y orgullosas? Yo creo, me atrevo a decir que yo y la iglesia lo que hacemos es hacer una distancia. Ponemos un muro porque no tenemos la claridad. Y esa es mi meta hoy. El Espíritu de Dios quiere mostrarnos cuál es el verdadero amor para que cambiemos el concepto de que vale la pena arriesgarnos por amor. Que una de las cosas que no queremos dar ese paso de amar a estas personas que no nos gustan, que no son amorosas, que no son dulces, es que nos hagan daño. Pero Jesús promete y dice que a través del amor estas personas lo conocerán a Él, tendrán la más alta posibilidad de cambiar su corazón. Pero la Biblia también nos reta que no es cuánto sabemos de Biblia, cuán espiritual me veo, sino cuánto he crecido en parecerme a Jesús y de la forma que Él amó. Y mi invitación es que hoy hagamos una reflexión y meditemos, porque si tendemos a condicionar, a separar, a poner un muro cuando nos sentimos heridos, abusados, ofendidos, decepcionados. Pero déjame decirte algo, estamos evitando la sanidad más hermosa y más preciosa que el ser humano pueda tener. El ser humano no tenía esto antes de que viniera Jesús. Jesús evidencia que los que hablaban del amor de Dios no vivían del amor de Dios. O sea, no lo expresaban, no lo modelaban. Cumplan la ley. La ley debe de cumplirse, pero por amor a Dios y por amor al prójimo. Por eso hagámonos esta pregunta en esta tarde: ¿qué es lo que ha manifestado nuestro corazón cuando una persona actúa mal hacia nosotros? ¿Cuál es la reacción y la decisión que nosotros tomamos? Esto que voy a leer, que quiero pedirle que me acompañe, me llevó a otro nivel de compromiso con el Señor. Inclusive, espere, antes de ir, tengo que ser honesto, entendiendo la demanda, porque una cosa es la demanda sin conocimiento, pero una vez comprendida, crece la responsabilidad. Y me vi muy comprometido por el Señor esta semana, no solamente hablando de sentirme confrontado, sino que fui más consciente, vino luz a mí de la responsabilidad de cómo respondo a una mala actitud. Es tan fácil engancharnos por las ofensas que hay todavía en nuestra alma y en nuestro corazón, y sobrepasan las expectativas que Dios tiene de nosotros. Pero esto me regresó a una conciencia mayor, que lo que pronuncio es lo que habita en mi corazón. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y lo dice el resultado de nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia del corazón hablan los hombres. Y quiero que leamos en San Lucas capítulo 6, por favor. Bueno, abra la Biblia. San Lucas capítulo 6. Y le pido un favor. No solo leamos, meditemos y pensemos. Es tan amable el versículo 27 del apóstol San Lucas. Y el inicio de Lucas habla de una disposición del corazón, de alguien que está dispuesto a escuchar el original. Alguien que no condiciona. No me diga porque yo sé. No, por eso Jesús dijo en el verso 27: a los que están dispuestos a escuchar les digo, amén a sus enemigos y hagan el bien. Oh, ya. Yo dije, Señor, yo voy a cerrar la Biblia, gracias. ¿Cuántas veces hemos leído, hemos escuchado esto? Y yo dije, Jesús, si yo pienso que lo dijo cualquiera, cualquiera es alguien que dice cualquier cosa y no la vive. Pero me la estaba diciendo el original de quien es el verdadero amor y quien tiene la autoridad y la moral para decirme, vive de acuerdo a lo que te comprometiste. Verso 28 dice, bendigan. Uy, no. Uno como que no quiere leer más, o como que hago. A los que los maldicen, oren. Este me hizo, uy, ay, ay. Este sacó lo. Yo, Señor. Y esta semana oré. Oré por algunos que me han lastimado, pero me sentí bien. Probé. Verso 29 dice, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, ay, este no es bueno para nosotros los hispanos. No. Por eso midamos lo que es verdadero y lo que hemos creído. Pero esto no nos va a dejar igual. Lucas capítulo 6 versículo 27 en adelante no nos dejará nunca más igual. Dice, traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Si solo aman a quienes los aman, a los dulces, a los lindos, a los que te honran, a los que te abren la puerta, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes lo aman ellos. Verso 33. Y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito? Pues no me necesitan. No necesitamos del amor, de la esencia de Dios, que es por la que oramos cada día, porque hasta los pecadores hacen esto. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Pero mira lo que dice a tu deudor. No sé. Y déjame explicarte algo. Usted mismo lo lleva a una cifra, a una S con dos palitos. Pero Jesús está diciendo deudas del alma, deudas del corazón, ofensas que recibiste esta mañana, esa molestia por la que te pegaste. Él dice, ama al enemigo de la mañana. Y a veces, o casi siempre, está en la casa. Aló. Ay, hijo de máquina. Presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son. Ay, ay, ay. Él dijo, amen a sus enemigos, porque yo lo he hecho. Mi Padre da misericordia, hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre desgraciados. Ay, ay, ay. Porque a quienes, a los desagradecidos, ¿cómo les decimos? Desgraciado, malagradecido. Pero mira lo que dice Jesús. Ah, Espíritu Santo, viniste a nosotros para convencernos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Hablemos, familia. Hablando del verdadero amor que nos enseña Jesús, es uno que no es obligatorio, pero si uno que es nacido del acto de una voluntad propia. Hasta que no me aparezca en un sueño 1523 ángeles, yo no voy a ir a decirle a esa persona que la amo. Condicionamos. Nos vendemos mentiras que sabemos que no van a pasar. Justificamos para aplazar ese tiempo. ¿Cómo? Igual al que acabé de mencionar jugando, pero yo no comencé la cosa. Perdón. Ella empezó. El amor de Dios nos enseña que requiere de un esfuerzo consistente y consciente de amar a quien no lo merece. ¿Aló? ¿Sabe qué me encontré? Y aconsejo leer el libro de Lucas. Que a Jesús no lo abandonaron por otras enseñanzas. Por esta, muchos decidieron, no, gracias, me voy. No es para mí esta religión. Aunque nosotros no nos vamos en el tiempo, tenemos un corazón que va abandonando. Porque cuando no adaptamos las enseñanzas de Jesús, lo que estamos haciendo es resistirlas. Dios no es un Dios de medias tintas. Él habló del tibio. Aló, Dios quiere verdades claras. Él dijo, amar a nuestros enemigos significa un acto, una demostración. Ah, sí, ajá. Yo no odio a nadie. No. Jesús cambia la teoría. No es solamente que te quedes pasivo, sino que verdadero amor es un amor activo que va y hace algo por ese enemigo. Ay, ay, ay. Ayúdame. Y escribí, encontré esto. Él lo dijo, que hace algo que es mejor para ellos. Aunque el mundo le dio y le ha dado la espalda a Dios, mira su naturaleza, que es la que Él está diciendo, mi verdadero amor, conozcan mi amor. Así también lo debemos de hacer nosotros. Jesús nos enseña a amar el mundo. ¿Y qué son el mundo? Son las personas formadas por el sistema. Yo mi teoría dice, no es que la gente quiera hacernos mal. Ha sido rodeada por el sistema. Tema que dice diente por diente, ojo por ojo. Si te rascan, yo no sé quién sacó eso. Si te rascan, te rasco. ¿Qué es eso tan feo? No me rasque, gracias. Pero él dijo, imiten mi ejemplo. Para que sean mis verdaderos discípulos, deben de completar mi demanda. Y la demanda de Jesús es, imitémoslo. Jesús nos enseña a amar y no tener represalias con nadie. Este casi no lo escribo, ay Señor. Todos tenemos una tendencia, pequeña o grande, a desquitarme. Vaya. El corazón nos empuja, la mente, el alma, viciada por la teoría del mundo, del sistema. Por eso es que muchos decidieron, no. La ley de diente por diente, yo creo y confío en ella. Nos pide no tomar la ley por nuestras manos. Yo no tomo la ley por nuestras manos. Cuando te quedas con una ofensa, te quedaste con la ley en tus manos. Cuando nos demoramos en arreglar las cosas, te quedaste con la ley en tus manos. Tú fuiste el juez. No, 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 todavía no. Tiene que aprender. Mire cómo fue la escuela de nuestros padres. Al menos me tocó a mí. Me equivocaba, disciplina sin explicación y luego indiferencia. Entonces para mí la disciplina no fue amor. Y eso es lo que está haciendo la iglesia. Cuando alguien se equivoca, pero se equivoca personal, directamente conmigo, le quiero demostrar que me hizo un daño y luego le doy indiferencia. Eso no ayuda a nadie. Eso no es disciplina, eso no es amor. Y la realidad es que hemos sido manipulados, influenciados por espíritus de rencor, que es la falta de perdón. Ay, pastor, las ofensas abren grandes puertas y ventanas, hijos y hijas amados. Cuando opinamos mal de otros a través de una supuesta verdad o un argumento no confirmado, no estamos practicando la vida de Jesús que nos pidió vivir. Yo he tomado decisiones que sé que a usted tal vez no le gusta ni está muy bien, pero por favor, guárdate de criticar y de juzgar. ¿Cómo decirle no a algo cuando no sé? Porque es la razón y la intencionalidad de que esa persona tomó esa decisión. No podemos ser una iglesia que sigue suponiendo porque no representamos a Jesús. Escuché esta mañana que a Jesús le hicieron más de 180 preguntas y solo respondió 3. Algunos dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya fue escrita. Ame al enemigo, sírvale. Pasa dentro de las casas y en esta casa Dios nos guarde de estar pensando en los puestos, en el posicionamiento. Aquí amamos a los humildes. Y hemos tratado de hacer una representación de humildad donde no nos importa. A mí no me importa que me digas, pastor, dime solamente, simplemente Alex. Pero en cuanto a mí se refiere, quiero representar a Jesús, no con un puesto, no con una jerarquía. Quiero ser reconocido y me falta más inclusive que a muchos de ustedes, pero voy hacia allá en aquel que ama a pesar de, aquel que da a pesar que, aquel que va donde otros no han ido, y me refiero a pedir perdón, a amar al que mal me ha hecho. Pero cuando opino, no me hace bien, se contamina mi corazón y mi corazón se empieza a endurecer. Se endurece, hijos, cuando juzgas. El juicio es endurecimiento del corazón. ¿Cuántos hemos juzgado a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros jefes? A los que bien se lo merecen, pero la Biblia dice: no eres el juez, no lo eres. Cuando permitimos que un argumento o una suposición cobren fuerza y valor en la mente y el corazón, quiere decir que la verdad de Dios no ocupa su lugar en mí. Él pidió que esta verdad ocupe nuestro corazón. Él dijo: ámense. Pero más adelante en el mismo Lucas capítulo 6, versículo 37, mire para acá, dice: cuando juzgamos y criticamos, no estamos amando. Nuestra decisión es bendecir. Yo tengo mucho cuidado de lo que digo, no ahora porque soy pastor, porque es lo que están escuchando mis hijos y es lo que están escuchando ustedes.
y es lo que escuchan mis compañeros de trabajo alrededor. Cuando yo empiezo a decir, no me gusta esto, y lo repites, ¿qué pasa? Estás invadiendo, estás tocando el corazón de otros, y tus hijos no merecen ser influenciados por tu falta de amor, por mi falta de amor, por mi enojo, por mi ira, por mi mala opinión hacia otros, porque eso toma mucha fuerza. Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos reaccionan violentamente, y es porque soltamos un juicio que Dios no respalda, que Dios rechaza y condena. Porque Él dijo, si algún juicio, si alguna solicitud, que sea amarse, y ninguna crítica, dice el verso 37. Dice, no condenes, porque lo que salimos haciendo es apartar las personas, separarlas emocionalmente de nosotros. ¿Y saben qué? Resulta que somos la última esperanza del mundo. Entonces, cuando resistimos a ese sapo feo, y mi pastor me ha dicho, pero también Jesús me lo dijo ahora, besa los sapos. Necesitamos, estoy casi terminando, como en los tiempos de Jesús, me temo decir, no hablo solo de esta iglesia, yo he visto las expresiones de muchos creyentes hacia gente no creyente y hacia otros creyentes. Yo me he parado de conversaciones donde se está juzgando y se está criticando a alguien, y no le conozco o le conozco. Me he parado, no groseramente, yo me disculpo en un momento y no participo. Algo que el Espíritu de Dios te puede ayudar. Tus oídos, dice mi esposa, primera, te amo, mi amor, y te bendigo. Eres una bendición para esta casa, mi amor. Y que el Espíritu de Dios haga que tú bendigas a muchas mujeres como tú has bendecido a las que te conocen verdaderamente, amor, y como yo te conozco. 32 años me dicen que para mí ha sido un regalo tenerte en mi vida, pero yo te bendigo con todo el favor de Dios, con toda su gracia. Yo, en el nombre de Jesús, como tu autoridad, yo te guardo y te protejo, mi amor, de toda maldición, de toda palabra proferida en tu contra, mi vida, de toda mala opinión. Y yo declaro que tú eres la mamá de esta casa, y te amamos, amor mío. Tú naciste para ser bendecida y para bendecir. Y yo declaro en el nombre de Jesús que eres una mujer, yo doy fe que eres una mujer conforme al corazón de Dios. Y por el Espíritu Santo te amo. Estoy terminando. Lo que sigue a usted no le importa saber. Mal pensados. Usted no sabe lo que va a pasar. Que le voy a ir a hacer almuerzo. Yo no cocino nada, pero por amor a ella. Pero estas enseñanzas pudieran ser ofensivas para muchos de nosotros. Y si no ofensivas, no clasifica. Jesús invadió, sí, déjeme decirle algo, con su mensaje, se invadió el espacio borroso del engaño de lo que es el verdadero amor. Y por eso mucha gente lo odió, porque dejaba ver lo que estaba en su corazón. Y muchas veces
lo que tú reclamas, lo que exiges, un puesto, una figura, una justicia, es lo que está revelando tu corazón. Lo que revela mi corazón. Pero habla de una manera de vivir. En los tiempos de Jesús, muchos abandonaron los caminos del Señor porque no querían renunciar a la antigua manera de creer lo que significa verdadero amor. Vamos a apedrearlo porque pecó. Sí, que se muera, que se muera, que se muera. Muchas veces nosotros hacemos eso. Sí, que se muera. Que le vaya mal. Me hizo mucho daño. Disfrutamos. Pero el día que amemos y tengamos no pesar. Mire la diferencia entre pesar y compasión. Pesar es inmóvil, no se mueve. Compasión es alguien que se mueve por amor. Yo tomo la decisión en esta casa y me hago responsable. Vamos a amar a los pecadores. Quien traiga limitantes, tratarme de condicionar, de echar fuera a un pecador, perdóneme, no lo voy a hacer. Porque Jesús fue llamado amigo de pecadores. Y su amor, o más bien su justicia, que Él dijo: ¿dónde están los que te iban a matar? ¿Dónde están los que te condenaban? Él le dijo: vete, no peques más, te amo, no peques más. Y es lo que haremos acá, diremos: no peques más. Pero Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Algunos de la iglesia de Jesús piensan que están bien y no están bien. Al menos no ante el verdadero amor de Dios. No están bien. El apóstol Juan lo dijo de la siguiente manera: si alguno llévese, llévese este. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Ah, yo no lo aborrezco, pero se cruza para otro lado. Lo evita, lo resiste, no le habla. Por dentro usted está opinando mal. ¿Está todavía qué? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. Él no está condicionando si es bueno o es malo su hermano. Y en él no hay tropiezo. Hijos, ¿va a seguir luchando? Muchos de nuestros tropiezos es por no amar con el verdadero amor de Dios. Esto para mí ha sido fundamental. Y quiero dejar tres prácticas para esta semana. Número uno, Padre, que no se les olvide. Escriban. Antes de leer estas dos, lea esta semana Primera de Juan, los 5 capítulos, por favor. Pero haga énfasis en el 3 y en el 4. Yo no sé cuáles son las esmeraldas, los tesoros, las piedras preciosas que usted quiere. Pero yo esta semana entendí que las que son de Dios son amar. Vamos a orar por una semana por quien tengo este enojo, por quien me cuesta acercarme y por quien me cuesta bendecir. Ojo, no hablo del que está solamente, no, yo no tengo ningún problema, le estás solamente tolerando, tú no lo estás amando. No te defiendas. Cuando te defiendes, ante lo que te cuestiona la palabra, estás evitando. Vamos a orar una semana por estas personas. ¿Puedes venir, Pastor William, por favor? Aquí varias suegras van a salir sanadas. Yernos. ¿Usted cree que solamente son las suegras? Yo le invito a que ame la mía como yo amo la mía. La mamá, y lo que la mayoría no saben es que ni nos podíamos, bueno, yo hacía cosas para que ni nos pudiéramos ver. Pero te honro, la mamá, te bendigo. Aun cuando me manejé mal, me apoyaste financieramente, me diste para alimentar a mi familia. Abriste la puerta de tu corazón y luego te dejaste enseñar por tu yerno. Eso es un milagro. Pero te bendecimos para que el Señor te haga florecer, que Él conceda satisfacción abundante y que siga siendo de bendición para muchos de nosotros, la mamá. Dar un aplauso a mi suegra. Pero un acto, una acción. Por aquellos que tú entiendes que tomaron una mala decisión hacia ti, que supiste algo y ni siquiera está confirmado, pero digamos que fue verdad. Por algo que no te parece, pero por alguien que verdaderamente te hizo daño, te ha hecho daño y te sigue haciendo daño. Amar y bendecir a los que casi me es imposible hacerlo, buscándolos para amarlos y bendecirlos. Yo me rompo en esto porque cada que pienso en mi Jesús, cuán vanidosos. A mí me duele cuando deshonramos a mi Señor. Yo soy el primero. Yo te amo tanto, Jesús. Si no lo hacemos por nosotros, hagámoslo por Él. Familia, yo le digo a Él casi cada mañana: ¿sabes por qué te sirvo? Porque me amaste cuando yo sentía que nadie me amaba. Le debo mi vida a cada uno de mis días. Y yo tengo que decirle a cada uno de los que están acá: vale la pena representar a Jesús. ¿Sabe qué? Lo amo a Él. Llamo a la malafamada iglesia, pero yo tengo esperanza en la iglesia. Yo sé que no puedo hacer nada en perfección, pero le digo: Señor, ayúdame a representarte bien. Si no lo quieres hacer por ti, hay una razón por la cual sé que lo vas a poder y lograr hacer: hacerlo por Él. Dile: Señor, por ti lo haré. Ahora que conozco lo que es verdadero amor,
darte 60 segundos para que bendigas a tu jefe. Bendícelo. Solo hazlo. Ahora. Bendice por aquellos que te quedaste atascado en esta amargura. Te bendigo. Te perdono. Y con Jesús lo vas a poder lograr. Dile ahí en tu corazón: te amo. Oh, te amo. Dile al Espíritu Santo que te ayude a soltar esa amargura. Y tal vez no es que tengas algo contra una persona, sino que mantienes enojado con las personas, con tu vida. Conoce el amor de Cristo. Por causa de Él, por causa de Jesús, por causa de Él me humillaré. Y viviré una fe pura. Ahora quiero invitarte a pedirle perdón. Dile: Señor, perdóname por juzgar. He hablado mal. He hablado de otros. Y quiero que sepas que cuando hablas mal de mí, de la iglesia, no lo haces. Lo haces mal de la iglesia de Jesús. No, ¿quién te dijo que es mía? Pero yo quiero que seas libre. Si me has llegado a juzgar y has juzgado mis decisiones o algo que he hecho que sientes que es en tu contra, yo te pido perdón. Y ahora perdóname. Y perdona la iglesia de Jesús. No es mía. Has hablado mal de su iglesia. Cuando has hablado mal de otra iglesia, y sé que en parte, mucha parte, tienes razón. De esos hijos espirituales, de esos líderes espirituales, vamos, bendícelos, bendícelos, bendícelos. Cuando te trataron mal, cuando te despidieron, cuando hicieron una injusticia, cuando dañaron tu corazón, cuando te destruyeron, bendice a esa persona. Bendíceles a los que te difamaron. No trates de ser un superhéroe, no trates de ser Wonder Woman. No trates de ser Superman, superando. Voy a hacer más cosas para superar. No. Haz un parar en tu vida y sana, sana. El ser más maravilloso, el ser más hermoso, es Jesús. Mi líder me enseñó a amar y perdonar, y Él me pide que ame y perdone a los demás. Yo lo haré. Yo lo haré. Por causa de Él me haré más vil. Thank you.
ayudarte. Ahora pide perdón en los que tú sabes que tú has sido un instrumento de hacer mal. Hoy la gracia de Jesús está aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. David sabía, un corazón contrito y humillado no lo menosprecia a Dios. Quiero abrir el altar, pero desde tu puesto también lo puedes hacer. Pero quien sienta venir aquí adelante y ofrecer sus sacrificios de arrepentimiento delante del Señor, voy a pedirles que bajen un poco la luz para que sea un tiempo más de intimidad. Pero el Señor te espera. Él quiere sanarte, quiere perdonarte. Déjeme decirle algo. Cuando en mi iglesia, siendo ya un director de alabanza y siendo un copastor allí ayudando, parte del equipo pastoral, venían pastores y profetas y hacían un llamado al frente, y yo decía: no, porque yo soy un líder, yo soy un director de alabanza, y si voy allá van a saber que yo estoy. Pues ahora soy el pastor de esta iglesia.